Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy se puede aparcar en el centro de Madrid sin restricciones. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el protocolo de medidas por alta contaminación de dióxido de nitrógeno. Al sobrepasar anoche los 200 microgramos en dos estaciones de medición ambiental, aunque al ser hoy día festivo y además regreso del puente de Todos los Santos, el consistorio no aplicará la prohibición de circular al 50% de los vehículos en el centro de la ciudad. Es una medida que contempla el escenario 3 del protocolo antipolución, que mañana sí se aplicaría si se mantienen los altos niveles de contaminación. Eso no se sabrá hasta por la noche, cuando se analicen los datos de las estaciones de medición. Paz Valiente es la directora de Sostenibilidad y Calidad Ambiental.
Todas las noches sabremos poco a poco lo del día siguiente. En función de los registros que se dan, las superaciones que ha habido, sabremos al día siguiente. Pero como tenemos el protocolo y tenemos los niveles que se alcanzan, pues no hay más que saber. Bueno, pues pasamos al siguiente escenario, siguiente medida.
Las organizaciones ecologistas creen que las medidas anticontaminación que el Ayuntamiento de Madrid está implantando son necesarias pero no suficientes. Juan Bárcenas, responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción.
Además de estas medidas un tanto de emergencia cuando hay picos de contaminación, pues se tiene que pasar a medidas estructurales de todo el año, tendentes precisamente eso, a reducir el uso del coche en la ciudad. Claro, a cambio de favorecer y mejorar pues el transporte público y los modos alternativos, ¿no?
La festividad de Todos los Santos congrega hoy en los cementerios españoles a multitud de personas que recuerdan en esta jornada a sus seres queridos. La tradicional visita a los cementerios, la compra de flores y el consumo masivo de dulces protagonizan este 1 de noviembre, jornada también en la que los ciudadanos, como decimos, acuden masivamente a los cementerios.
Siempre venimos en estas fechas. Aquí estamos todos los años, sin faltar.
Hay personas que vienen y no saben dónde están sus seres queridos. Se acuerdan solamente del Día de los Santos, ¿no? El Día de los Santos es todos los días del año.
La afluencia a los cementerios conlleva un aumento de la cifra de autobuses y del número de agentes municipales encargados de regular el acceso a los Campos Santos. Las líneas de la EMT reforzadas estos días y hasta mañana 2 de noviembre son la 110, 113, 118 y 25. También se ponen en marcha dos líneas de servicio especial, una entre Plaza Elíptica y el Cementerio Sur y otra entre la Plaza de Castilla y el Cementerio de Fuencarral. Se recomienda a los madrileños que utilicen el transporte público para sus desplazamientos a los cementerios, que también amplían sus horarios de apertura desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y desde hoy se puede llamar al teléfono contra el acoso escolar. Es el 900-018-018. Está operativo para alumnos, padres, docentes o cualquier otra persona que pueda denunciar casos relacionados con este tipo de violencia en las aulas. Funcionará las 24 horas del día, todo el año, y será gratuito y anónimo, ya que las llamadas no quedan reflejadas en la factura.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo al tráfico, miramos a las carreteras, cómo se circula a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Con tranquilidad, con normalidad en todas las carreteras en este momento. La ausencia de incidencias es lo que predomina. Afortunadamente hablamos de tráfico fluido y cómodo en Madrid.
Jornada festiva, pero la bolsa abre. ¿Cómo arranca la sesión? Pablo López, buenos días.
Buenos días. El IBEX 35 ha arrancado noviembre con subidas, pero apenas han durado media hora. Tras intentar asaltar los 9.200 puntos sin éxito, el selectivo gira 180 grados y con una caída del 0,17% se sitúa en 9.127 puntos. Día muy tranquilo para las empresas españolas. Veremos las noticias que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras, que sin duda van a ser las que muevan al mercado en el día de hoy. En cuanto a los valores, Celnex se sitúa como farolillo rojo, cae el 1,67%, le sigue el Banco Popular con una caída del 1,40%, y en el lado contrario, entre los pocos valores que logran cotizar en verde, Técnicas Reunidas destaca con una subida del 1,5%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos, prácticamente repite el nivel de cierre de ayer, y el euro recupera posiciones y roza el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Y en cuanto al tiempo, ¿cuáles son las previsiones? Antonio López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana de martes festivo, festividad de Todos los Santos, con ambiente bastante fresquito, incluso frío Así hemos amanecido en la jornada de hoy. Las temperaturas poco a poco se irán recuperando, pero ya no tanto como en jornadas pasadas. Esos valores tan cálidos de días pasados en torno a los 25 grados, hoy no los vamos a tener, nos vamos a quedar más cerca de los 20, con predominio de un ambiente un poquito más nuboso a partir de la tarde.
Es todo, más noticias a las 11 de la mañana. Se quedan ahora con Sergio Martín Romo, Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Las 16 minutos, ya estamos por aquí, los de la edición Solos en Casa de Hoy en Madrid, edición festiva. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio Martín Romo.
Juanjo Ceballos ahí en la realización, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Has catado algún buñuelo ya en el día de hoy?
¿Hueso de santo? ¿Tampoco?
¿Golosinas de Halloween? Tampoco. Bueno, tenemos tiempo por delante, 3 horas de radio que compartimos contigo aquí, la sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a estar pendiente de un número de teléfono que ha comenzado a funcionar en el día de hoy.
Sí, vamos apuntando, 900-018-018 es el teléfono contra el acoso escolar que hoy, 1 de noviembre, comienza a funcionar, y vamos a intentar explicaros, claro que sí, cómo se utilizaría. Lo vamos a hacer con ayuda de Marcial Marín, que es el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
Un teléfono para recoger esas denuncias de acoso, de malos tratos en los centros escolares, también a través del teléfono móvil, de las redes sociales. Pero nos vamos a preguntar en esta mañana de día de fiesta, ¿cómo podemos identificar el acoso escolar a tiempo? ¿Qué tipos de protocolos existen en los colegios, en las aulas, para poder ayudar, poder prevenir, poder evitar los casos de acoso?
Claro que sí, lo vamos a hacer con ayuda de un libro, ¿cómo prevenir el acoso escolar? Porque obviamente nos interesa saber los datos de aquellas personas, de aquellos chavales que están afectados, pero también, importantísimo, saber cómo actuar para que no se produzcan.
¿Cómo prevenir el acoso escolar? La implantación de protocolos anti-bullying en los centros escolares, un libro digital escrito por los psicólogos Iñaki Piñuel y Óscar Cortijo. Y es martes, y nos visita, como cada semana,
Lorena Sánchez.
Y hoy, para hablar de esta festividad, día 1 de noviembre, y una festividad en la que vamos a desmontar mitos sobre la muerte gracias a la ciencia.
Claro que sí, porque ya sabéis que el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, aprovechamos para visitar a nuestros seres queridos en los cementerios, aunque no será hasta mañana, día 2, cuando celebremos realmente el Día de Difuntos. Bueno, pues hemos aprovechado esta efeméride, este día especial, pues para averiguar cosas como, por ejemplo, ¿cuánto pesa el alma? Son los 21 gramos que hemos visto, por ejemplo, en alguna que otra película.
¿Esto es verdad, que pesa el alma 21 gramos?
Yo partiría del primero de una premisa anterior. Todos tenemos alma, porque hay veces que da la sensación de que hay gente por ahí en el mundo que no la tiene, no le pesaría ni 21 gramos, ni cero, ni absolutamente nada. Pero bueno, esto ya es de cosecha propia.
Nos preguntaremos también si nos pasa la vida ante nuestros ojos cuando vamos a fallecer, o si estamos cada vez, gracias a la ciencia, más cerca de la vida eterna.
Uf, esto sería aburrido.
Preguntas en las que vamos a dar respuesta en esta primera hora de Hoy en Madrid, edición festiva, edición Solos en Casa, de 10 a 1, en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, también a través de la web ondamadrid.es. 1 de noviembre, un día en el que además, en el pasado, ocurrieron otras cosas, entre ellas que tembló el suelo de Madrid.
Cierto es, terremoto en Madrid, 1 de noviembre de 1755. Duró 5 minutos, sonaban las campanas, se movían los muebles, chocaban los cacharros, los edificios comenzaron a tambalearse y empezaron a caer chimeneas, requebrajándose también muros. Nos cuentan las noticias de la época que los dos hechos más reseñables aquí en nuestra ciudad de Madrid fue la caída de una gran cruz del Colegio Imperial, vial y un derrumbe en la desaparecida iglesia del Buen Suceso, que estaba justo en la Puerta del Sol. Precisamente con ese derrumbe de esa iglesia fallecieron dos chicos. Al rey Fernando VI le pilló en el Real Monasterio del Escorial.
Ajá.
La mole de piedra, sí. Atención, todo el monasterio del Escorial empezó a estremecerse y a moverse, y cuentan las crónicas que a raíz de esos temblores todos salieron corriendo hacia el gran patio del monasterio y los reyes decidieron volver de inmediato a su refugio en el Buen Retiro, pensando que a lo mejor aquí, en lo que era el cogollito de la ciudad, no se había sentido o no había sucedido. Y fíjate, si había sucedido, que todo esto tenía que ver con el gran terremoto de Lisboa, con el gran terremoto de Portugal, porque fue precisamente allí donde estuvo el epicentro, y todo eso llegó hasta nuestra ciudad, hasta Madrid. En Lisboa, solo en Lisboa, murieron entre 50.000 y 90.000 personas. Aquí en España se produjeron al menos 1.275 muertos.
¿Alguna efeméride más relacionada
pues
con
mira,
Madrid?
Sí, tengo un 1 de noviembre del año 1959, tras casi un siglo de vida, muere, o sea, sí, se retira de la circulación, ¿vale?
Qué?
La moneda de 5 céntimos de peseta, la famosa perra chica.
¿Y por qué se llamaba perra chica?
Pues mira, esto tenía que ver con el león que veíamos en el reverso de la moneda. Era un león, efectivamente, que sostenía ese escudo de España, pero aquí somos muy guasones. Que si el león era muy pequeño, que si apenas tenía melena, que eso parecía un perrillo.
El león, claro.
Un perro de na. ¿Cómo era moneda? Pues en femenino, la perra chica, que por cierto también había perra gorda,
ajá,
que en lugar de 5 centimillos de peseta eran 10 centimillos de peseta. Intentaron cambiar la imagen, hicieron un león un poco más aparente, pero ya la gente se quedó con lo de la perra chica y la perra gorda.
Nos ponemos en marcha, lo hacemos con música que tiene que ver con la efeméride musical del día.
Pues venga, vamos a felicitar, cumple 73 años, Salvatore Adamo, nacía un 1 de noviembre de 1943.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé.
Ay, músico romántico, donde los haya. Salvatore Adamo, que a los 3 años, ya que enseguida vamos a hablar de los más peques, tuvo que pasar un año enterito en cama, víctima de una meningitis, ¿eh? Razón por la cual sus padres decidieron que no trabajaría en la mina, sino que se dedicaría a las artes, en concreto a la música.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Contamos, lo hemos anunciado, que desde hoy ya está operativo ese nuevo teléfono contra el acoso escolar. Un teléfono gratuito, 900 018-018, una línea atendida por psicólogos y especialistas cuya llamada no deja raso en la factura del teléfono.
Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y va a atender a los alumnos que sufran acoso, también a los compañeros de clase que sean testigos de alguna agresión, a padres, a profesionales que trabajan en los centros docentes.
Malos tratos o acoso en el ámbito escolar, también fuera de los colegios, porque a veces llegan a través del móvil o del ordenador. Vamos a conocer cómo funciona este servicio. Lo vamos a hacer con la ayuda del secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, al que vamos a ir dando ya los buenos días.
900-018-018. Don Marcial Marín, ¿qué personas pueden utilizar este teléfono gratuito?
Pues todos los alumnos del sistema educativo español no universitario, es decir, pues casi el propio teléfono lo delata, porque dice 900 desde 0 años a 18 años.
Ajá.
No solo los alumnos, también los padres y cualquier persona conocedora de algún caso de acoso o maltrato que pueda haber dentro y fuera del recinto educativo, pero que afecte a esas personas de educación no universitaria.
En eso queríamos incidir, ¿no? Porque hablamos del teléfono contra el acoso escolar, hablamos de ese acoso en las aulas, pero ese acoso, y está demostrado, lo venimos contando, continúa luego fuera, en casa o a través de las redes sociales o los teléfonos móviles.
Efectivamente, y por eso detrás de esa línea habrá un amplio equipo de profesionales de psicología, juristas, sociólogos, trabajadores sociales, especialistas en lenguaje de signos también para aquellas personas que tengan alguna discapacidad auditiva o de habla, y serán ellas quienes mejor les encaucen en esos primeros consejos cuando sufran algún caso de maltrato o de acoso.
Me ha gustado, yo creo que también es importante hacer hincapié en este asunto, decimos 900-018-018, uh-huh, porque en principio es ese teléfono que va dirigido a esos menores hasta 18 años, pero también apartado importante para padres y profesores. A veces es cierto que es muy difícil, tanto en las aulas como en casa, saber también cómo enfrentarse a esta situación cuando tú sabes que tu hijo está sufriendo ese acoso o cuando un profesor se da cuenta de que algo está pasando en las aulas. Un protocolo también para ellos es importante.
Está diseñado ese protocolo, como muy bien dice. Se ha diseñado en reuniones de trabajo, muchas que llevamos con la Agencia Española de Protección de Datos, para garantizar la confidencialidad y que no deje rastro ninguna llamada, y también los datos de menores hay que cuidarlos al máximo según la normativa, pero también porque hay que hacerlo, y también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hay distintos protocolos. Primero hay uno que es el filtro, lo harán psicólogos profesionales que sabrán si se trata de una broma o de un caso real, y por tanto hay un protocolo para seguir hasta que den que de verdad es cierto, que y según el grado de gravedad que tenga ese presunto caso de acoso o de maltrato, pues lo derivarán hacia los cuerpos y fuerzas por si precisaran rápidamente intervención, también que estén conectados con las fuerzas sanitarias por si precisa de algún tipo de curación, pero también con juristas o profesionales que puedan hacerse caso. Y en este caso los profesores y los padres también van a poder ser asesorados en cuanto a protocolos y guías para alumnos y para profesores que hay editadas y que también conocen este magnífico cuerpo de profesionales que van a estar al otro lado de la línea 900-018-018.
¿Desde la línea se hará seguimiento de los casos?
Por supuesto, se tiene que hacer seguimiento, es obligado hacer seguimiento. Y también registro, un registro que nos permita conocer la verdadera dimensión de este drama que se está denunciando en los últimos tiempos en muchos medios de comunicación, pero que a lo mejor antes, por no conocer las vías ni los cauces adecuados, pues muchos pasaban desapercibidos. Ahora con esta línea lo que vamos a tener es la posibilidad de conocerlos, tratarlos confidencialmente, pero que sobre todo las distintas administraciones, las transferencias educativas hay que recordar que están en las comunidades autónomas, exacto, pero también hay muchos ministerios. De hecho, el Ministerio de Interior está haciendo una gran labor con un plan director de seguridad en los centros educativos y, bueno, la Agencia de Protección de Datos, los servicios sociales, el Ministerio también. Y, por tanto, lo que tenemos que conocer es toda la información para hacer luego reuniones transversales con ministerios, comunidades, y saber cómo se está tratando y la verdadera dimensión por zonas, es decir, cada comunidad tiene que saber dónde y cuántos casos hay y de qué se tratan y cómo se resuelven. Y todas estas distintas políticas, iniciativas que estamos llevando cada uno por su lado, lo que ahora hacemos es tenerlos de alguna forma centralizada en este teléfono y luego con una comisión de seguimiento, que es lo que al final compone lo que se presentó en enero del pasado, de este año, uh-huh, en el Consejo de Ministros, que es el Plan Estratégico Nacional de la Convivencia Escolar.
Uh-huh. Es cierto que todos esos datos, a pesar de que los casos se traten de manera confidencializada, uh-huh, cada uno de ellos obviamente, todos esos datos van a servir después para tomar unas líneas, para saber, claro, a cuántas personas afectan, uh-huh, cuál es la mejor manera de tratarlo, y es verdad que esos datos siempre son necesarios y faltan un poco por el tema de las denuncias, que muchas veces no llegan. Los últimos datos con los que se cuentan creo que son del año 2010, sí, el Ministerio de Educación, estaríamos hablando de que en aquel momento el 4% de la población estudiantil de menos de 18 años habría sufrido ese acoso escolar. A raíz de lo que vemos en los medios de comunicación, nos da la sensación, a lo mejor luego no es así, pero nos da la sensación de que esos datos a día de hoy podrían estar mucho más altos.
Efectivamente, pueden estar desfasados porque las medidas o el observatorio en aquel día de la convivencia que existía en 2010 y que ya prácticamente dejó de funcionar, pues dejó de funcionar por muchos participantes, muchos miembros, y luego había muchas dificultades también para que las comunidades, las distintas partes denunciantes que sufrían estos problemas, pues los denunciaran y los compartieran. Era muy difícil extraer información. Este teléfono va a permitir de alguna forma que todos, de alguna forma, pues denuncien esos casos y que tengamos centralizados los datos. También los que se recojan a través de otros teléfonos que hay del Ministerio a nivel de la infancia, que no solo recoge casos de acoso y de malos tratos, sino otros diversos, pero lo que sí que vamos a poder de alguna forma es tener una fotografía.
Pues parece que
hemos perdido esa comunicación
en este instante.
El secretario de Estado de Educación,
Marcial Marín,
Formación Profesional y Universitaria, don Marcial Marín. Recordamos que hoy comienza a funcionar ese teléfono contra el acoso escolar. Es el 900-018-018. Gratuito, no deja rastro la factura del teléfono. Operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Una línea atendida por psicólogos, por profesionales especialistas con titulación. Un teléfono que además va a hacer un seguimiento, como nos contaba el secretario de Estado de Educación, y que además va a recabar datos para poder avanzar en lo que han llamado ese estudio por la convivencia en los centros escolares.
Y que va a poner en contacto directo, claro que sí, esos casos con aquellos que en un momento dado puedan hacer algo más, las fuerzas de seguridad, si hace falta incluso llegaría directamente esa denuncia hasta la Fiscalía de Menores. Arranca hoy este número de teléfono, recordamos, gratuito, 900 018 018, para prevenir, para tratar ese acoso escolar, y sobre esta materia queremos seguir profundizando.
Porque tenemos este teléfono para denunciar los casos de acoso y también un libro, el que queremos acercaros esta mañana, para prevenir y detectar el acoso en las aulas. ¿Cómo podemos identificarlo a tiempo? ¿Qué tipo de protocolos preventivos existen?
Bueno, son una serie de preguntas que le vamos a plantear a Óscar Cortijo. Él es psicólogo, es director corporativo de personas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y es autor, junto a Iñaki Piñuel, del libro digital Cómo prevenir el acoso escolar, la implantación de protocolos anti-bullying en los centros escolares. Óscar Cortijo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es un día especial, diríamos, porque hoy se pone en marcha ese teléfono contra el acoso escolar, teléfono gratuito 900 018 018, un teléfono que surge sobre todo para ayudar a niños, a padres, a profesores, porque todos ellos están implicados en esta situación.
¿Cómo lo valoráis, Óscar? ¿Cómo valoras tú la puesta en marcha del teléfono?
Sí, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, yo lo que quiero es agradecer la voluntad política de poner en marcha ya una serie de medidas, pero tengo que, digamos, también matizar o darles mi opinión sí. respecto a que el acoso escolar es un proceso que es reiterado, con, digamos, se reitera esas conductas violentas, y desde mi punto de vista el teléfono se ha puesto en marcha hoy, pues debe ser una medida complementaria, pero desde mi punto de vista, como les decía, creo que es una medida reactiva y hay que poner más el foco en las medidas preventivas para que justamente este tipo de problemas no ocurran. Cuando suceden, pues el hecho de tener un teléfono por profesionales que están respaldando la intervención es muy interesante, pero no tenemos que tirar todavía la toalla para establecer intervenciones preventivas para no tener que hablar de acosados y acosadores.
¿De qué tipo de medidas preventivas estaríamos hablando, Óscar?
Pues mire, lo primero es tener muy claro que, como les decía, que el acoso escolar es un proceso y, por lo tanto, la intervención temprana, la única forma de detener la espiral de maltrato y hostigamiento escolar, de la hostigamiento psicológico en los centros escolares, es impedir que este proceso se desencadene. Por lo tanto, las medidas preventivas van, sobre todo, sensibilizando y formando a los profesores y a todos los agentes escolares, por supuesto, a las familias, poner desde mi punto de vista el foco y el protagonismo en los alumnos, porque las medidas que vienen muy verticales a estas edades generan mucha reactancia y hay que hacerles partícipes, que se impliquen en los protocolos de buen trato y trabajar mediante debates y compromisos en el aula qué conductas no son admisibles, y por supuesto medir de una forma preventiva cualquier tipo de conato de acoso escolar. Y para eso tenemos tecnología, esas mediciones por centros y por aulas, para que en el momento que se detecta cualquier presunto caso de acoso, la intervención sea inmediata.
Porque es verdad que, bueno, pues dentro de este libro del que estamos hablando, un libro que podemos encontrar a través de las nuevas tecnologías, libro digital, podemos encontrar, por ejemplo, en los centros educativos pueden encontrar que precisamente a ellos va dirigido un test TEBAE, que de alguna manera nos permite o permitiría a ese centro detectar hasta qué punto podrían tener esos problemas de convivencia, esos problemas de acoso escolar en ese centro educativo.
Sí, lo que no se mide no se puede gestionar, y desgraciadamente por todas las estadísticas que estamos manejando, antes lo estaba comentando también el señor Marín, pues el TEBAE es un cuestionario validado empíricamente que el objetivo es detectar esos conatos de posibles casos de acoso para que la intervención sea muy inmediata. Tenemos totalmente contrastado que el hecho de perpetuar y que se reitere ese tipo de conducta si no se detenga a tiempo es lo que provoca los daños más graves. No tenemos que olvidar que casi el 90% de las conductas de violencia y acoso escolar son psicológicas, en contraposición a un 10% de las conductas de la violencia física. Y, por lo tanto, aunque sea más difícil y menos visible esas conductas violentas psicológicamente hablando, pues este cuestionario lo que permite es monitorizar las aulas, y en el momento que se detecta cualquier indicio de posible que se está gestando un problema de acoso escolar, la intervención es inmediata y, por lo tanto, se erradica en ese momento. El permitir que esas conductas se continúen en el tiempo lo que genera es, desgraciadamente, la impunidad y que coaligan los grupos y se hace un gregarismo de los miembros de un aula, y finalmente estamos hablando de un grupo contra uno prácticamente, donde ya la intervención es muy complicada y que desgraciadamente pues finaliza. En los peores casos no podemos olvidar que es la autolisis, el suicidio, y si no la expulsión de la víctima del centro, generando un mensaje también muy negativo, que es la impunidad y la banalización de la violencia, y por lo tanto que se perpetúe en ese aula esas conductas de relación violenta.
Porque a veces es cierto que da la sensación de que al final el que lo paga, o aquel al que se castiga, entre comillas, es la víctima, ese chaval que está sufriendo ese acoso escolar. En lugar de salir del centro educativo, a lo mejor el grupo de chavales que está fomentando esos actos violentos a nivel físico o a nivel psicológico, en la mayor parte a nivel psicológico, el que se tiene que ir, el que tiene que empezar una nueva vida, el que tiene que empezar a conocer nuevos amigos, es el pobre chaval que es la víctima.
Cuando ya hay un caso de bullying, que lo que estamos hablando es estas medidas reactivas, por eso también le comentaba mi opinión respecto a lo que es el teléfono, que es una buena medida complementaria a las medidas preventivas, es justamente esto. Cuando ya hay un caso de acoso, hemos llegado tarde, El problema está ya totalmente... hay un contagio por parte del grupo, que es el acoso tiene una serie de fases muy marcadas, concretamente cuatro, y me refiero que en esa fase ya, cuando usted está comentando, ¿no? Cuando ya el grupo está teniendo esa conducta violenta de hostigamiento, de bloqueo social a una víctima, pues la única medida que queda, desgraciadamente, es la exclusión por parte de la víctima. Y eso es totalmente negativo. Cuando se interviene tempranamente, es cuando hay que trabajar con el grupo, con el aula, para que tomar las medidas cautelares, por supuesto, que haya que adoptar, pero sobre todo el transmitir una serie de valores en el aula donde la violencia psicológica o la violencia física es inadmisible y no tiene cabida.
Además, hay que destacar también el caso de un chaval, ¿no?, que es víctima, ¿no?, de bullying, que normalmente detrás del acoso no solamente hay un acosador, hay varios acosadores.
Efectivamente, en las fases que están muy analizadas y muy estudiadas, pasa esto, es decir, hay un efecto llamada donde sí que inicialmente pues hay un acosador, pero el reconocimiento social, la reiteración de esas conductas va generándose un contagio social dentro del grupo, se coaliga estos miembros del aula contra un niño o una niña, y finalmente estamos hablando de un verdadero GAN, un verdadero grupo contra todos contra uno, donde ya el manejo de el aula es prácticamente irreversible, y desgraciadamente pues finaliza pues con ya no únicamente, como ustedes decían también, en el aula física, sino que ya son grupos de las redes sociales donde continúan ese maltrato de una forma sistemática y continua, con las graves secuelas que tiene el acoso. No podemos olvidar que tanto el estrés postraumático como el rendimiento, ya no únicamente de la víctima, sino el rendimiento del grupo, es uno de los efectos más dañinos, y sobre todo también el asentar las bases de ciudadanos del futuro que desgraciadamente pues van a ver que este tipo de relación es la admisible y la que se puede utilizar, y por lo tanto problemas posteriores como la violencia doméstica o el mobbing o el acoso laboral, pues se crean, digamos, es como un procedimiento, como una forma de actuar que venga funcionado, y por lo tanto es un mensaje muy negativo lo que estamos lanzando.
¿Cómo prevenir el acoso escolar, la implantación de protocolos anti-bullying en los centros escolares? Para un profesor, para un docente, ¿es muy difícil darse cuenta de que tiene en su aula un caso de acoso escolar?
Pues no es fácil, ¿eh? No es fácil porque primero hay un gran desconocimiento por parte de los docentes, y ahí tenemos que facilitar y apoyar el que se conozca perfectamente qué es acoso, qué no es acoso, cuáles son las relaciones que existen en el aula. El hecho de medir mediante esta tecnología que le comentaba el TEBAE, pues es una información muy útil para el profesor, porque cosas que a lo mejor no son visibles por su parte en el aula, pues sí que el niño o niña que está siendo agredido puede manifestar de una forma segura, y que el profesor tenga esta información. Y luego sí que, digamos, hay que facilitar, como decía, esas pautas, esos tipos de comportamientos, ese tipo de síntomas que hacen visible que algún problema hay. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las secuelas que van generando el acoso, el profesor lo que detecta es pues un bajo rendimiento, una falta de relación social con los demás, y aquí muchas veces se atribuye el problema justamente al niño que está siendo acosado y que genera ese tipo de problema de su comportamiento en el aula. Esto provoca lo que es la revictimización secundaria, porque al final el foco de atención del profesor es sobre el niño acosado y no sobre las conductas violentas, y también es un mensaje muy pernicioso que lo que hace es agravar el problema.
Bueno, pues nos hemos querido acercar desde luego a esta realidad que se vive lamentablemente a día de hoy en nuestro país, aquí también en nuestra comunidad, obviamente, Cómo prevenir el acoso escolar, un libro digital que nos ha llamado la atención. Óscar Cortijo, uno de los autores precisamente de este libro, junto a Iñaki Piñuel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y buen día.
Hasta luego, adiós.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas, y cuando llegué no las tenía. y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Día 1, Día de Todos los Santos. Mañana en la que vamos, Belén, a intentar dar respuesta a grandes mitos sobre la muerte. Vamos a intentar comprobar si tienen base científica. Por ejemplo, lo hemos oído, lo hemos visto en alguna peli. Además, esto de que el alma pesa 21 gramos.
Es cierto.
¿Hay alguna explicación científica sobre esto que mucha gente dice? Hemos oído de que cuando vas a morir, pasa tu vida ante tus ojos.
O puedes ver una luz eso. Al final del túnel.
Sí. Caroline, decía, ve hacia la luz, ¿no?
Pero esta no se estaba muriendo, estaba bueno, intentando salir de...
Esa la querían llevar por la tele.
Los fantasmas
sí,
estos.
Sí, bueno.
No mezclemos porque entonces nos liamos, Sergio.
Oye, hay gente que vuelve una vez que ha muerto.
Hombre, a lo mejor
científicamente,
es que no estaba,
es decir,
a lo mejor no estaban muertos del todo.
Claro, es verdad, ¿eh? Bueno, es verdad. Sí, sí, o estamos más cerca con todos los avances que hay de la vida eterna.
¿De la vida eterna? Hombre, no lo sé, es verdad que cada vez vivimos más, la esperanza de vida ha aumentado, llegamos a
la
más años...
La calidad de vida también.
Exacto, y es a lo que yo iba a decir, y con mayor calidad de vida, pero tanto como la vida eterna, creo que no, y además puede que fuera un poquito aburrido, no lo sé. Como no voy a llegar, o al menos eso creo, no me voy a preocupar yo por esto en este instante. ¿Qué te parece si vamos buscando a alguien que todo aquello que estamos planteando en este momento, oye, pues nos vaya dando esa versión científica, que nos va a tirar todos los mitos, ya os aviso yo, me da a mí la sensación, nos los va a tirar todos por tierra, porque seguro que el alma pesa más o menos, o no sabemos lo que pesa, de los 21 gramos, e incluso a lo mejor nos dice que efectivamente lo de los resucitados tiene más que ver con otro mito que con una realidad. Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo, colaboradora de este programa de este Hoy en Madrid, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Muy buenos días. Un día peculiar, desde luego,
¿sí?
en los calendarios, ¿no? Celebrar... Bueno, lo cierto es que no se celebra la muerte, se celebra la ascensión a la vida eterna, ¿no? Que no está tan mal el asunto.
Hoy Día de Todos los Santos, mañana Día de Difuntos, que luego siempre nos liamos con estas cosas.
Es verdad.
Oye, Lorena, ¿está contabilizado? ¿Sabemos cuánta gente ha muerto desde que el ser humano es ser humano?
Pues mira, como se nos da tan bien eso de hacer cálculos, lo calculamos todo, cierto, hay una cifra que dice que desde que el ser humano, el Homo sapiens, existe, que esto ocurre desde hace 2.5 millones de años, nada menos, pues contamos con 100.000 millones de personas muertas. Es decir, morir es algo que se nos da bien y ocurre, pues ocurre casi todos los días. Se nos da bien, es de estas cosas que los humanos hacemos, nos pasan y más tabús hay para hablar sobre ello, ¿no?
Qué barbaridad, la verdad es que
algo
la
que va a ocurrir, que todo el mundo sabe que eso le va a llegar, eso claro.
Sí, sí, es de estas dentro de nuestra cultura acostumbrarse a morir es algo que no está, ¿no? Y eso que lleva ocurriendo desde hace tanto tiempo, desde que existimos, y mira, y hay algo muy interesante, y es desde enterrar a nuestros muertos, este hecho que ocurre en todas las culturas.
Sí, hoy es día de visita a cementerios, ¿sabes?
Hoy es día de visita a cementerios, pues es algo que tiene mucho que ver con nuestra especie, con cómo... Tiene que ver con la empatía, con rasgos de nuestra especie, que solo tenemos nosotros, que no tienen muchas otras especies. Y se han encontrado los primeros restos, las primeras evidencias de enterramientos, se han encontrado de hace 350.000 años. Ya entonces los nuestros se ocupaban de enterrar. Es un rito que tiene que ver con el cuidado de los nuestros, con estas personas pertenecen a nuestra tribu, a lo que somos, y las guardamos y las protegemos cuando ya... cuando ya no están, ¿no? Y hace 350.000 años datan los fósiles que se han encontrado en Atapuerca de 27.000 homínidos, que son Homo heidelbergensis, que sabes que son la población mayoritaria que hay allí.
Ajá.
Posiblemente antecesor de neandertales y de humanos modernos, también de esas épocas, y ya se enterraban, ¿no? También
bajo tierra, ¿sabes?
Sí, bajo tierra. Y hacían un ritual, ajá, en el que guardaban los restos de las personas que desaparecían, ¿no? Que se iban, que se morían.
Oye, Lorena, duda entonces que yo tengo. ¿Lo de los enterramientos surgió entonces algo más por una cuestión de sentimiento que quizás por algo práctico, de decir, vamos a intentar que a lo mejor no se pueda propagar una enfermedad porque esa carne pueda corromperse?
Claro, no. Parece, de hecho, una de las primeras cosas que ocurre en nuestra especie es el enterramiento. Tiene mucho que ver miles de años después con el simbolismo del adorno. Pero tanto el enterramiento como el adorno tiene que ver con esa mente simbólica que solamente tiene nuestra especie y que guarda referencia con proteger a los nuestros, cuidar de los nuestros, la empatía, uh-huh, y también de proteger, también de preservarlos para una posible vida que comienza cuando esta termina, y ya ocurren en momentos posteriores a estos de los que hablamos aquí en Atapuerca, pero bueno, tiene que ver con Egipto, con el vínculo con la divinidad y con todas las pirámides que se construyen para preservar los cuerpos cuando ya no estamos aquí. Pero el simbolismo, esa capacidad humana de generar ideas simbólicas, la idea de la muerte, pues está relacionada con los enterramientos, con los ritos alrededor del enterramiento, es decir, no solamente los cubren, sino que los tapan, los cubren en el mismo lugar. Ahí se nota que hay señales de ofrendas, de cosas que se han entregado en ese momento. Uh-huh. Para que estén
les acompañen
juntos,
en la otra vida.
Les acompañen en la otra vida. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con eso, con esa mente simbólica, esa esperanza de vida eterna que parece que está en nuestra especie pues desde muy tempranito, ¿no?
Eso tiene que ver un poco con lo que decíamos, sabemos que nacemos para morir, es uh-huh, el destino al que todos llegaremos antes o después, y yo creo que como nos agobia un poco, pues en diferentes culturas a lo largo del tiempo siempre hemos pensado en esa otra vida, en esa vida eterna. Uh-huh. Cuidado, uh-huh, que no siempre, entre comillas diríamos que resucitaría el cuerpo, a veces resucita el alma, ¿no?
Claro, uh-huh, el alma, si sí, es sí, que la hubiera.
El alma.
Hombre,
bueno,
tenemos un peso y todo para el alma.
Eso siempre se ha dicho, ¿no? Lo de 21 gramos, incluso hubo una peli, que la base de la peli eran los 21 gramos,
que pesaba el alma, ¿no? Uh-huh. Pues es una de estas grandes historias que cuando vieron que no era cierta, pues casi que da pena, ¿no? Es de esos mitos que dan ganas de que sean ciertos.
Entonces, esto no es verdad.
Pues mira, tiene que ver con una investigación que se hizo a principios del siglo pasado, en 1907. Entonces un investigador, un médico en Massachusetts, que es donde se investiga casi todas estas cosas, ajá, pues hizo un seguimiento de personas que estaban a punto de morir, y lo que hizo fue pesarlas, y él construyó una especie de cama para morir, especialmente diseñada para ver cuánto pesabas antes y cuando se producía el último suspiro, ¿no?
Una cama báscula, ya.
Una cama báscula para...
Madre mía.
Con pasaporte a la otra vida.
Vamos, te ponían en esa cama ya y estabas santiguándote.
Me estabas diciendo cielos. Pues ahí es cuando él fue registrando qué ocurría, y parece que entre las muchas cosas que registró que ocurrían en ese momento, pues anotó que se perdían una media de 21 gramos en el momento del fallecimiento. Uh-huh. Y de ahí viene la idea de que eso que se perdía en ese momento pues era el peso del alma, ¿no? Lo último que se marchaba de nosotros.
Bueno, tiene una lógica, entonces, ¿por qué dices que no?
Claro, pues porque este experimento se ha repetido en numerosas ocasiones posteriormente y no ocurre así. O sea, a veces no se pierde peso, a veces se gana peso, porque tienes más gas, porque tienes menos gas, porque se produce con la última exhalación lo que pierdes con el aire que expulsas de los pulmones, pues tiene que ver con... Es decir, que después he intentado comprobar y no ha dado los mismos resultados en absoluto. Es decir, que no se pierden esos gramos de media, a veces se gana peso, es decir, que es posible que incorporemos un alma de otro.
Estoy asustado, no me digas esas cosas, que esto de mezclar ya dos almas, no sé.
No, hombre.
Bueno, si se entienden, igual no está mal.
Hombre, claro. Pero... Hombre, ya te digo
¿y si
yo...
es tu alma enemiga, ¿qué?
No, pero me refiero, ya que vas... Bueno, pues ya tendrás tiempo de reconciliarte, me refiero, pero ya que pasa...
Tiempo vas a tener un montón.
Claro, por eso ya mejor ir acompañado. digo yo, ¿no? Que lo del alma, vale, entonces un mito que no es cierto. Y esto que nos han contado, incluso muchos hemos visto, porque cuando pasa un tiempo hay que cambiar a un cuerpo de la tumba, el glosario, sí. Bueno, que crecen las uñas.
Esto es que queda fenomenal. En las películas queda fenómeno.
¿Esto es verdad o no? Esto es...
Claro, pues tampoco es cierto. ¿Qué ocurre? Para que crezcan las uñas y para que crezca el pelo, pues necesitas que las células se reproduzcan, vamos, se multipliquen, se dividan y tengas más células y eso hace más pelo o hace más uña. Entonces esto deja de ocurrir, lo que sí deja de ocurrir cuando falleces. Sí que es cierto que hay células que tardan más tiempo en morir. Y las células de la piel tardan, se detiene el corazón, nosotros morimos poquito a poco, no se muere de golpe. Ajá, se para el corazón y un tiempo después las células del sistema nervioso que todavía tienen glucosa pues continúan activas y continúa produciéndose señales de vida. También, y con las células de la piel pasa un poco lo mismo, ¿no? Hasta que no han pasado 12 horas desde que se ha producido la parada del corazón, pues las células de la piel continúan dividiéndose, pero muy poquito más. Entonces no crecen las uñas, no crece el pelo. Lo que sí ocurre es un fenómeno curioso, uh-huh, y es que con la deshidratación de la piel se deshidrata y se retrae. Entonces sí, al retraerse la piel va hacia atrás y sí parece que se ha producido que las uñas son más largas, han crecido, ¿no?
Es un efecto óptico, en definitiva.
Es un efecto que tiene que ver con hay más extensión de uña, claro,
o
pero no porque
sino
que la piel ha ido para atrás.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, mira, pues no es tan... No, pero lo que pasa es que sí que es un fenómeno y un efecto para las películas estupendo, ¿eh? Lo del crecimiento de las uñas y el crecimiento del pelo. Eso da mucho susto.
No, la verdad que sí, 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 sí. ¿No? Y lo que dices es un recurso que siempre hemos visto en las películas de terror.
Pues anda que no hemos visto recursos de estos, de lo siguiente que vamos a hablar en las pelis. A mí me gustaría que fuera así,
claro,
¿eh?
Es que
también te digo,
es que hay cosas que están
igual, fenomenal. Exacto, y que cuando, oye,
lo del flashback.
Ojalá, sí, exacto, ojalá y llegue muy tarde el momento en el que esto me suceda. Pero esto de repente poder ver todo lo que ha dado de sí tu vida en un instante, a mí me parece algo bonito, ¿no?, para decir adiós.
¡Ojo! Claro que sí, 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 una especie de repaso. Ponte a ver la peli, ¿no?
Sí.
Que te pongas a ver la peli, si te ha ido bien, pues estupendo. Pues es muy interesante también porque se hacen muchísimos estudios que tienen que ver con saber qué ocurre en nuestro cerebro los 30 segundos antes de que se produzca el gran apagón.
Justo los 30 antes.
Sí, 30 segundos antes, ¿qué está pasando en tu cerebro? Y en tu cuerpo, ¿no? Es lo que te contábamos antes de cómo se mantienen ciertas células vivas, ¿no? Y ciertas células nerviosas que también están actuando. Por ejemplo, lo de la luz al final del túnel parece que tiene que ver con una activación del nervio óptico. O sea, tú al ojo deja de llegar el riego sanguíneo, que llega de forma natural, deja de llegar el oxígeno que necesita para que las células transmitan las señales de visión al nervio óptico y al cerebro y que tú veas, y ese momento de esa pérdida, lo que estás percibiendo es una especie de flash, una luz, que una luz que tú, si ese proceso va hacia atrás y finalmente no mueres, pues puedes recordar como una luz que estabas viendo al final de la oscuridad. Y es que la luz estaba ahí, estaba dentro de tu cerebro, claro, se está produciendo esa especie de flash lumínico que te hace ver una luz al final del túnel. Y estos episodios en los que parece que tu vida pasa ante ti, lo relacionan con que cuando se produce un trauma, o sea, tu cerebro vive un momento traumático y hay una enorme liberación de dopamina, ¿no?, de hormonas que producen una liberación ahí a saco, a lo bestia, un chorro de dopamina. Y hay momentos en los que ese chorro de dopamina afecta a un área de ese órgano enorme que es el cerebro, ese órgano que da para tanto, y está afectando a ese locus nervioso es un área muy concreta que tiene que ver con la memoria episódica. Entonces parece que puedes... chorro de hormonas, de dopamina, que llega a ese área del cerebro concreta donde tienes el almacencito de tu memoria, se activa de pronto y empiezas a efectivamente recordar a recordar.
Eso lo dice mucha gente que ha sufrido un accidente.
Claro, sí, parece que ese chorro de hormonas, ese flujo hormonal tan a lo bestia, se produce con un accidente, con un trauma, con un shock inmediato, ¿no? Por supuesto, hay muchísimo que investigar desde ahí. muchísimo, porque es muy complicado, ¿no? Ver qué ocurre justo antes de morir, escanear un cerebro, ver...
ver lo que recuerda la gente, porque claro, que en 30 segundos no cabe toda tu vida.
Claro, claro.
Hombre,
o sea,
es un tráiler tremendo.
Claro, entonces lo que están viendo ahí es, efectivamente, ven que se activan estas áreas, y son áreas relacionadas con la memoria. Entonces, como si es cierto que hay personas que reportan cuando después, o sea, que cuentan cuando han vivido episodios cercanos, traumáticos, cercanos a la muerte y finalmente no han muerto, pues sí que es cierto que se producen recuerdos que cuentan, que relatan, pues mira, es que me he visto mi infancia. Oye, es que he visto una luz que efectivamente estaba al final del túnel. Parece que es un, como se repite tanto en tantas situaciones, pues investigan qué ocurre y ven qué está pasando en ese momento en el cerebro y tiene relación con esto.
Luego habrá que investigar si... tenemos que ir hacia la luz o no tenemos que ir hacia la luz.
Depende del momento.
Claro.
Es ese momento de
no, porque a lo mejor es otro mito y siempre creemos que no tenemos que ir hacia la luz.
A ver, si vas hacia la luz, tú
claro. Pero
si vuelves de la luz,
todavía no. Estamos hablando de base científica, no lo sabemos. Claro, según las películas, si vas hacia la luz, te mueres.
Sí, lo que sí que parece que ven, que ocurre es que esa luz puede producirse si se está afectando pues ese nervio óptico, que finalmente si nosotros vemos es porque el nervio óptico dice que está viendo.
Oye, decías que todo eso sucede como 30 segundos antes del momento exacto.
Claro, los estudios son los que tratan de acortar ese tiempo en los 30, que hacen pues cuando pueden y cuando tienen sujetos de estudio y cuando es posible, pues escanean a personas que están pues muy cercanas a la muerte, saben que la muerte se va a producir en un momento u otro, ¿no? Entonces, de cuando sacan esos datos es de esos momentos más cercanos al final de sus vidas.
Claro, yo decía del momento exacto de la muerte porque la siguiente pregunta que yo te planteo es si sabemos exactamente cuándo muere una persona, porque es verdad que hay momentos en los que de repente hablamos de personas que han resucitado.
Lo hemos oído también.
Sí, y yo me pregunto, a lo mejor es que no estaban muertas del todo.
Claro, así es. Eso es lo que ocurre. Es que, como antes comentábamos, morir no se muere de golpe, se muere despacito. Y estos fenómenos de regresar a la vida, veía el dato de Reino Unido, no sé cómo será en España, pero en Reino Unido parece que los datos dicen que ocurre 3 veces al año, ¿no? Personas que en principio parecen clínicamente muertas y recuperan y resucitan. Y ese resucitar es casi sin entre comillas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es como bien hablábamos, la muerte no se produce de un modo fulminante y todo a la vez. Parece que el cerebro puede dejar aparentemente de funcionar, pero hay personas que pueden reproducir conversaciones, recuerdos que están pasando en ese momento en el que aparentemente está todo detenido y no ocurre así. Y tiene que ver con eso, pues con que todavía el proceso último de activación vital no está detenido, ¿no? Y ahí es donde todo puede volver a resetearse, volver a empezar.
Abrimos los ojos y ahí estamos de nuevo.
Y una segunda oportunidad.
De nuevo, una segunda más, sí.
Preguntábamos, teníamos dudas. Lorena, ¿cada vez estamos más cerca de la vida eterna?
Pues como sabéis, yo creo que también desde el origen de los tiempos se busca cómo esquivar la muerte, ¿no?
Santo Grial.
Tratamos de esquivarla con pócimas, con magia, con ungüentos, con de todo. Y ahora, pues evidentemente hay tecnologías avanzadísimas y algunos proyectos para tratar de dar el esquinazo a la dama de la guadaña, que son realmente inquietantes, ¿no? Como sabéis y habéis dicho, pues hay algunos muy interesantes para aumentar la longevidad. Sabéis que Google tiene en marcha un proyecto para invertir muchísimo dinero en investigación que nos haga vivir más tiempo, más allá de los 130 años, que supone que es el límite de nuestra especie.
Eso, para que estemos siempre bajando aplicaciones y estas cosas.
¡Y sí! Imagínate qué horror, que pueda vivir más, pero que tengas que estar todo el rato. Eso es horrible.
Actualizándote.
Actualice su vida y otra vez, ¡buah!
¿Y qué consiste?
No lo había pensado.
¿En qué consiste este proyecto?
Eso es horrible. Pero hemos
agobiado.
Este es el que lleva Google en marcha y que tiene que ver con, pues eso, una asociación de que coordinan en Harvard y que tiene que ver con institutos de investigación de envejecimiento en distintos países y que es bastante serio para ampliar nuestra longevidad. Pero hay otro que es un proyecto que está financiado. Además, o sea, esto tiene de todos los ingredientes para ser inquietante.
A ver.
Lo financia un multimillonario ruso.
Uy, a ver. Promete.
Promete. y dicen, y parece que quieren hacer realidad la inmortalidad para el año 2045, o sea que si haces cuentas, casi que nos pilla.
Sí, nos pilla.
¿Y cuál es, qué es lo que tratan y pues lo que están buscando y para lo que han puesto de financiación? Pues es para otro clásico de todas las películas de ciencia ficción que tiene que ver con construir cuerpos androides, cuerpos robots, a los que puedas transferir tu cerebro, ¿no?
O sea, yo me muero, cogen mi cerebro y se lo ponen al androide. Se muere mi cuerpo.
Y se muere tu cuerpo. Pero
de Futurama.
Está estupendo.
Estaban las cabezas metidas.
Puedes elegir robot, puedes elegir que sea un robot.
Hombre, pues yo una que sea mona.
Más bajito, claro, que sea un robot.
Hombre,
mono, uno que se desplace.
Ya estamos.
A saber lo que se llevan robots para ese año.
Claro, todo. A ver, bueno,
las curvas, tampoco.
Tampoco hay que ser muy exigente, total.
Perdona. ¿Va a ser el cuerpo para el resto de mi vida?
No, pero mira, aquí, demuestra esto que lo importante es el cerebro, no el cuerpo,
sí.
Que lo que van a conservar es el cerebro.
Sí, vamos, sin lugar a dudas, el cerebro es lo que eres tú finalmente. ¿Y claro. qué ocurre? ¿Por qué ponen tan cercana la fecha a conseguir esto? Pues porque, como bien sabéis, hay ahora en marcha pues algunos proyectos internacionales, también con financiación a la bestia, para conocer el cerebro humano. ¿Qué ocurre con el cerebro humano? Pues que es casi más desconocido que el universo. O sea, y el cómo funciona, qué lo activa, qué áreas cerebrales tienen con conexión para que tú te muevas, para que... ¿dónde está el yo? Ni siquiera conocen dónde está el yo, qué es lo que te hace a ti sentirte tú y no otra persona, pues esto no se ha encontrado todavía, ¿no? Entonces, estudiar el cerebro humano, encontrar las claves de para poder trasladarlo finalmente, no solamente trasladar el órgano, es trasladar todas sus funciones, ¿no?
Oye, Lorena, ¿los extraterrestres no nos invaden porque están todos muertos?
Pues es que
digo, claro, digo aquí. O porque, claro, no tienen un líder con el que parlamentar, líder mundial.
Que no tienen WhatsApp, ¿no? Esa es la cuestión, que al final no pueden comunicarnos. Pues es que, claro, yo pensábamos, ahí iniciábamos hablando que la conversación diciendo que hay como 100.000 millones de personas muertas. Pues sí. Si te pones a mirar otros planetas,
bueno.
Tú fíjate, y esto es una curiosa investigación, una hipótesis muy interesante que de astrobiólogos de la Universidad Nacional de Australia. Entonces ellos, ¿qué es lo que habían contemplado? Para empezar, que hay planetas para aburrir, exoplanetas, como bien sabéis, hay miles que han encontrado ya planetas que pueden ser, que orbitan estrellas y cerca y con posibilidades de vida, pues cada vez se encuentran más, ¿no? Y si te planteas que hace 4.000 millones de años la Tierra, Venus y Marte pues tenían posibilidades de estar habitados exactamente igual que la Tierra, ¿no? Entonces podríamos contar extraterrestres pues un montón, sin embargo parece que no contacta a nadie, no encontramos vida extraterrestre. Entonces la conclusión a la que han llegado estos astrobiólogos de australianos es que efectivamente, ¿qué ocurrió con Marte pues 1.000 millones de años después de su formación? Pues que se convirtió en un invernadero impracticable. Perdóname, Venus, un invernadero.
Claro.
Marte, pues un
Marte
congelador
frío.
Muy frío. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto acabaría con esa vida, con esas primeras formaciones de vida y así en uno y otro y otro y otro de los muchos exoplanetas que van encontrando. ¿Qué ocurre con esa conclusión final? Que los extraterrestres que no se pueden poner en contacto con nosotros, pues porque están muertos todos.
¿Y qué hacemos con el SETI entonces? ¿Para qué tantos y tantos ordenadores intentando mandar señales? Si no hay nadie al otro lado porque
si
están
no
todos
hay
muertos.
Nadie al otro lado, están todos muertos, a ver qué hacemos.
Pues sin palabras.
Esta es la una interesante visión del universo despoblado, desde luego.
¿Qué, que me he quedado de bajón? ¿Extraterrestres?
Ahora nos actualizamos. Me ha encantado, Sergio, esto de que nos den una vida eterna y tengas que estar actualizándote,
claro,
todo el rato.
Pues mira que como nos quedemos sin memoria, ya no bajan más actualizaciones.
Póngame una extraíble, claro.
Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo, colaboradora de este Hoy en Madrid, a ciencia cierta. Que mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
este
a vosotros
1 de noviembre,
oye,
contándonos,
claro,
cosas tan interesantes.
Disfruta del día, que estamos de paso, ¿eh?
Sí, sí. Venga. A no ser que tengas las actualizaciones.
Voy a actualizarme ahora mismo.
Un beso.
Un abrazo grande. Hasta el martes próximo.
Hacemos ahora un alto en el camino.
Sí, estamos de paso. Como decías hace un ratito, estamos de paso, pero ya sabéis que nuestro paso
nos queda un ratito.
Dura todavía bastante, ¿eh? Hasta la 1 de la tarde con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pero claro, estamos de paso hasta que después de las noticias podamos volver con todos vosotros.
Actualizamos la información y luego más. Hoy en Madrid, edición festiva, edición Solos en Casa.
stop it, smack it in the air.